Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Liderazgo Disruptivo con Rick Giacomán. El día de hoy nos acompaña una persona emblemática para el fútbol internacional y para el fútbol mexicano. Estamos hablando de Daniel Ludueña, conocido como La Chita. Hay futbolistas que llegan a México a cobrar y hay futbolistas que llegan a México a ganarse el corazón. Daniel Ludueña es de los segundos. Nació en Córdoba, Argentina, con un apellido que ya pesaba. Su padre, Luis H. Ludueña, fue leyenda en Talleres, convocado por Menotti, símbolo de una generación. Crecer con ese nombre encima es un regalo y a la vez es un gran peso. El talento ya estaba, la pregunta era si podía salir de la sombra del apellido y construir la propia. Hacha no es un apodo que describe cómo juega, es un apodo que describe de dónde viene. A los 15 años, Boca Juniors lo vio y le dijo que no, y River Plate lo vio y dijo que sí. Debutó en primera división a los 18 años y llegó a portar el 10 en el Millonario. La camiseta que en Argentina no se la dan a cualquiera. Y aún así, en un plantel de tanta profundidad, los minutos no llegaron y lo prestaron a México. En ese momento, muchos lo habrían leído como un fracaso, pero él lo leyó completamente diferente. Bienvenido, mi queridazo amigo.
Gracias, Rick.
¿Cómo te sientes?
Bien, bien, muy contento poder estar acá. La verdad que se nos dio el tiempo, acá estamos.
Se nos dio el tiempo y no te cuadrábamos, pero
ya estamos acá, vamos a disfrutar.
Desde que te conocí, cuando el equipo te contactó para poder trabajar juntos, supe que hicimos una buena mancuerna y hice clic contigo. Y estoy muy contento de que estés acá. Daniel, he visto el amor que le tienes a tu padre. Uh-huh. Constantemente lo recuerdas en redes y es parte de tu historia, de tu legado, de tu apellido. Sí. ¿Quién era tu padre para ti?
Bueno, mira, como decís vos, la verdad que mi padre se me fue hace poco, hace 3 años más o menos. Digo, no lo tengo muy en la cabeza porque son de las fechas, viste, que no querés recordar cuando pasan esas cosas feas. Pero sí, mi papá es todo. Es el que me enseñó a luchar, es el que me enseñó a vivir la vida, a disfrutar, a cuidar a los míos. Ese era mi padre, el que lo vi, digo. Mucho tiempo, yo me fui a los 15 años, como dijiste en el comienzo, yo me fui a los 15 años de mi casa. Si bien yo lo veo ahora a mi hijo con 17 años que está jugando al fútbol, y yo decía, yo tenía 2 años más chico cuando yo me tuve que ir de otra ciudad. Y yo vivirlo ahora del otro lado, y yo digo, qué pesado para un padre, para una madre, que tu hijo se te vaya a los 15 años de la casa. Pero me sirvió mucho porque me formé como persona, luché por lo que quería. Y bueno, como decimos, mi papá, el consejo de él, el de mi madre, que tampoco la quiero dejar fuera, fueron siempre todo para mí. La verdad, mi papá, si bien no era de esas personas que hablaba mucho, pero el último tiempo, los últimos años, como que con él viví todo. El te amo, hijo, te extraño, esas cosas que antes no las tenía.
¿Qué momento de tu infancia es la que se te viene a la mente, un momento que te marca, que nos puedas contar?
Con respecto al fútbol, ¿verdad?
O con respecto a tu vida personal con tu padre, algo que te haya marcado de tal vez verlo, pero en lo íntimo, en lo personal.
Sí, yo lo que, por decirte, me pasa, y por ahí no quiero ser reiterativo porque me toca vivirlo con mi hijo, y yo me pongo a pensar cuando yo era chiquito, verlo a mi papá que se levantaba temprano, que me limpiaba mis zapatos, porque digo, en esa época, si bien nunca nos faltó nada, tampoco nos sobró, porque tenía mi padre y mi madre, que nosotros somos 6 hermanos, bueno, quedamos 5 ahora por el fallecimiento de mi hermana, pero ellos con lo poquito que tenían trataban de darnos lo lo que realmente necesitamos. Y por decirte, yo gracias a Dios ahora, y no es por nada, mi hijo puede llegar a tener, si no se limpia unos zapatos, tiene otros, ¿me entiendes? Y yo en ese entonces yo era chiquito y tenía uno para jugar, entrenar, para hacer todo. Y yo acordarme de que mi papá, si bien por ahí salía el sábado y se iba con sus amigos y no llegaba, yo era acostarme a dormir y pensar de que mañana me tengo que levantar temprano a jugar, llegará mi papá. Y yo, viste, amaba el fútbol de chiquito. Mi mamá se ríe que hasta el día de hoy recuerda que yo lloraba cuando no iba a jugar al fútbol. Y yo acostarme pensando, mi papá vendrá. Y yo me levantaba y mi papá ya estaba ahí. Mi papá me limpiaba los zapatos. En ese entonces, te digo, eran todos zapatos negros. No era como ahora que voy a decir, hay blancos, amarillo, naranja, sí, rojo. En ese entonces eran todos negros. Te cuento, por ahí no había, había pomadas negras que se limpiaban y se secaban y después le sacabas brillo.
Sí.
¿Me entiendes? A veces no había.
Como los boleros ahí eso, que vas.
Eso, ¿me entiendes? Eso y a veces no había. Y mi papá se la arregla con mantequilla, con lo que sea, me los limpiaba para que quedaran brillantes. Digo, tardaba un minuto en entrar al campo de juego porque era todo tierra. Pero te digo,
el porte era que lo tuvieras.
Era levantarme y saber que tenía el desayuno. Y mi padre, aunque hubiera dormido una hora o no hubiera dormido, él se daba un baño con agua fría, sus gotas de los ojos y vámonos, que tenés que jugar.
Órale.
Y no me hacía falta nunca.
¿Tu papá te preparó para tu carrera profesional o fue algo que se fue dando?
Se fue dando, Ricky, porque él nunca me presionó, igual que a mis hermanos. Mi hermano más grande no pudo llegar a jugar porque le tocó un momento duro de mi papá cuando deja de jugar y si bien no hizo muy bien las cosas económicamente, mi hermano más grande tuvo que ayudarlo a él a trabajar y conseguir para que la familia estuviera bien. Mi hermano más chico sí debutó en primera división, jugó en River, jugó con Falcao. Si bien el Tigre tiene y somos amigos hasta el día de hoy, nos saludamos y todo, y él quiere mucho a mi familia, ha ido mucho a Córdoba. Mi hermano le pone Tigre a él, el sobrenombre, sí, cuando jugaban en Fuerza Básica. Mi hermano sí jugó. Digo, mi papá no era de que estaba encima nuestro de tienen que jugar al fútbol porque yo jugué.
Pero eso ya era parte de la cultura, de la esencia. ¿Era también verlo como una forma de sobresalir en la vida?
Mira, no sé si de muy chico, hoy en día con los números que se manejan hoy en día, por ahí los papás se vuelven locos. Porque ¿qué quieren? Ah, que mi hijo juegue. Lamentablemente, no digo que todos, ¿eh? No, sí, no estoy hablando en general. Pero la mayoría, que mi hijo juegue para que lo que pagan hoy en día,
sí,
por ser futbolista o con un pase, hoy en día te salvas para toda tu vida. Lo que antes no pasaba, por lo que me comentaba mi papá en otra época, sí se ganaba bien, pero no son
las cantidades.
Las cantidades que se manejan hoy en día. Nosotros lo hacíamos muy natural. Nosotros nos encantaba, nosotros jugábamos en la puerta, le rompíamos las cosas a mi mamá adentro. Como vi a tus hijos ahora pateando abajo, te juro, en serio. Sí. Es un reflejo que se te viene.
Se te vino a la sí, mente cuando estabas jugando.
Imagina a mi mamá cómo son. Éramos tres nosotros, así que.
Oye, sales de tu casa a los 15 años. ¿A dónde vas? ¿Cómo empieza ya tu desarrollo como carrera profesional? Porque pues ahí ya eres como atleta de alto rendimiento. A los 18 debutas. Platícanos de esa parte.
Sí, mira, fue todo muy rápido. ¿Cómo te puedo decir? Me va muy bien. Yo jugaba en el equipo de donde comenzó mi papá, San Lorenzo de Córdoba, y donde jugaron mis hermanos, mis sobrinos. Empiezo y me va bien. Me va bien y un grupo de empresarios me van y me ven y hablan con mi familia, bueno, con mi papá, y le dicen que podía existir una posibilidad de ir a una prueba a Buenos Aires. Yo digo, la ciudad donde vivo yo es Córdoba, es como si fuera México, bueno, si fuera Torreón y la capital es México y la capital es Buenos Aires en Argentina.
Sí.
Más o menos la distancia, 700 kilómetros, 700 y algo. Imagínate para alguien, como nosotros le decimos, del interior, que te digan, vamos a una prueba, aunque sea, porque no te garantizan que vas a quedar.
Claro.
Vamos a una prueba, como si dices, vamos a América o a Cruz Azul o a Pumas. Que va a decir, claro, yo estoy acá, claro que voy. Y dije yo, claro, me vieron. Nos fuimos. Yo fanático de River, todo el mundo lo sabe. Me dicen, conseguimos una prueba para Boca. El clásico rival, imagínate. Pero imagínate lo que era para mí irme a una prueba, a un equipo, conseguir eso. Vamos, yo le dije, soy de River, nah, no pasa nada, vamos, yo lo que quiero es jugar al fútbol. Viajamos y todo, me tocó
¿Quién te
viajar.
acompañó en esa ocasión?
Fuimos como tres chavos que íbamos a prueba a distintos equipos.
Okay.
Y esta gente empresaria que nos llevó.
O
Viajamos
sea,
toda la noche.
te agarraron unos empresarios, te tomaron de Córdoba, fueron
A Buenos
a
Aires,
Buenos Aires
a
y ahí
Boca.
hiciste varias pruebas.
Sí, ahí voy a Boca y empiezo. Me dicen que el lunes y martes había prueba en Boca. Ah, va. El lunes me va muy bien. Digo, uno sabe cuando más o
Sí,
menos
cuando
juega
la
bien.
tocas,
Sí, sí,
vuelas,
sí.
buenos pases. Sí.
Me fue bien el lunes, pero el martes ni la toque.
No.
No, yo dije no. No, viste, porque uno se empieza a hacer la cabeza. Y aparte, imagínate lo que es River y Boca, equipos grandes de Argentina.
Sí.
Así como yo, hay miles. Y por decirte, te tocan 15, 20 minutos, vamos, entra él, entra el otro. Y
Sí, o
así.
sea, en
Son muchísimos.
minutos se define tu destino.
Sí, porque lo tenés que aprovechar al máximo. Y a veces también, ¿sabes qué pasa? Que muchos se equivocan y hoy en día piensan que si yo agarro la pelota y me quiero driblar a todos, si me quito uno, me quito, piensan que eso lo van a ver. Y no, el chavo yo entiendo que se quieren mostrar, que quieren decir, ah, mira, yo me quito uno esto, le pego al arco donde sea. No, a veces es al revés, porque vos mientras más sencillo juegues, más inteligente sos, te ven de otra forma. Y bueno, a veces no te la pasan y todo eso, y voy a decir, mis 15, 20 minutos que me tocaron, o media hora que me tocó, por ahí ni la toqué, porque no me pasaban el balón, porque a veces se quieren mostrar ellos, y así me pasó a mí. Terminó y, por así, hablaron a la gente que me llevó y le dijeron, tráelo más adelante lo traen y a ver si, por no decir
Sí,
no, ¿me
sí,
entiendes?
sí,
Ah,
sí.
bueno, digo, quieras o no, era chico, pero dije yo, no me angustié ni nada. Si nos volvemos al hotel y me dice la gente que me llevó, conseguimos para River, miércoles y jueves. Si ¿Sí te animás, mira? Imagínate River. Claro, cómo no me voy a animar, fanático de River, que me digan eso. Sí, vamos. Yo estaba en Buenos Aires, ¿qué tenía para perder nada?
¿Quiénes eran tus ídolos en ese momento?
Yo digo, y me tocó después estar con él y hace poco, bueno, lo vi, el Burrito Ortega.
Órale.
No, 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 yo digo de River, porque yo lloraba por River, los clásicos cuando los perdía. Después Pablo Aimar era otro que, él es de Río Cuarto, también de Córdoba, pero de una provincia de Córdoba, de Río Cuarto. Después también verlo a él, no, 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 era, y me agarro y me toca ir a River. Voy el miércoles, más o menos parecido, el miércoles voy, juego bien, hasta meto un gol, y el jueves sí anduve, pero no me sentí. Yo dije, me van a decir lo mismo que en Boca.
Después,
Sí. Y salgo y había un ex jugador de River, brasilero, que era el encargado de fuerzas básicas. Y me llama. Daniel Ludueño, sí. ¿Qué tal? Ah, yo soy coordinador y todo eso. ¿Tiene familiar acá en Buenos Aires? Imagínate, yo de Córdoba, no tenía manera. No, le digo, ¿por qué? No, dice. ¿Quién te trajo? No, le digo, esas dos personas están ahí. ¿Los puedes llamar? Sí. Dice, me acá, bueno, se presenta y todo eso, yo soy el director. Yo, viste, escuchaba yo y yo decía, ¿qué pasó? No me la veía venir yo. Estamos hablando que era jueves. Y me agarra y me dice, le dicen a la gente esta, me dijo que no tiene familiares acá, no. Le dice, ¿por qué? Le pregunta, ¿no? Acaba de quedar en River, dice.
no.
No, imagínate para mí,
Eso fue
escucha, 18 años.
a los 18.
¿Sí? No te quiero mentir, era enero más o menos.
Hasta te
Sí,
pusiste
no, 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 porque te acordás y es algo que voy a decir, pasó tan rápido Pero deja eso era lo lindo. Después se venía más o menos sí. Lo difícil. Ya le dice, no, porque entonces si no tiene nadie, le damos casa club, estudio, comida, acá tiene todo. La casa club adentro del estadio, no sé si has visto el estadio,
sí.
Si te ha tocado verlo. Ahora lo remodelaron todo, es un estadio de primer mundo ahora. Si no, era hermoso antes, ahora imagínate, nosotros vivíamos allá en casa club acá adentro. Ya, felices todos, ¿no? Muchas gracias, felicidades. El día lunes se tiene que presentar acá ya. De jueves a lunes. Imagínate, nosotros ya tenemos que viajar todo el jueves de la noche. Llegamos el viernes a Córdoba a hablar con mis padres. Y ya domingo en la noche voy a regresarme a Buenos Aires.
Oye, y ahí en temas administrativos o temas de tu carrera profesional, ¿tuviste que tomar decisiones? ¿Tu papá las tomó? ¿Tuvieron que firmar algunos acuerdos? ¿Qué pasó en ese lapso de 3 días?
Bueno, a eso iba. En ese entonces no había celulares.
No.
¿Te acuerdas que había unos teléfonos inalámbricos grandes?
Sí.
Y esta gente que me llevaba tenía uno. Salimos de ahí, me abrazan, me felicitan. No, marcale a tu mamá y a tu papá. Dale la noticia. No, imagínate la felicidad, Marco. Mami, hola hijo, ¿cómo estás? Quedé en River. Ah, te felicito, hijo, mi papá también. Mami, quedé, digo, el lunes tengo que regresar. Hijo, acá hablamos, me dice. Ya con un tono medio como que no le gustó. Dije yo, mami. Señora, ya habló esta gente que me llevó, señora, regresando. Sí, pero acá hablamos más tranquilo, qué bueno, que le fue bien. Llegamos el viernes, estaba esperando a mi mamá y mi papá. No, no. Y ahí donde se viene la parte dura, que mi mamá me decía y me dice hasta el día de hoy, el carácter que yo tenía. Yo tenía 15 años. Empezamos la plática y todo eso, bueno, él quedó, ya va a estudiar, señora. Digo, mi papá era obviamente la imagen paterna, pero mi mamá era la que tomaba las decisiones, porque era la ama de casa, la que estaba siempre con nosotros y todo eso. Mi papá por el fútbol tenía que viajar y todo eso. Siempre
o sea,
la
tu
imagen,
mamá era más...
Sí, era la dura.
Era el cerebrito detrás sí. De...
Y Emanuel estuvo... Porque a mí en Argentina Emanuel. Yo soy Emanuel para todos en Argentina. Sí. Acá me viste todo el mundo Daniel y todo eso, sí. Pero en Argentina soy Emanuel para todos. Emanuel, el estudio. Emanuel estudia esto. Quiero que seas alguien en la vida. Más allá del fútbol, siempre tenés que estudiar. Después le hice poco caso a mi mamá, pero...
¿Le hiciste poco caso?
Sí, bueno, pero vamos a seguir por eso. Y bueno, y ahí empezamos la charla y todo eso. La gente le empezó a explicar cómo era todo. Porque imagínate, si bien mi papá conocía el fútbol, mi mamá nunca se metió tanto y no sabía cómo era todo.
¿Y tu mamá en ese momento qué te estaba diciendo? Hazlo, pero ten cuidado. O no lo hagas porque quiero que estudies.
A eso voy. ¿Sabes la frase que me dijo mi mamá?
¿Qué te dijo?
Hijo, no es el momento. El año que viene que seas grande, dice, el año que viene sí puede ser que te vayas. Yo la miraba a mi mamá y a eso lo que voy del carácter. Y yo le agarré, no sé de dónde, te juro, y no digo, jurar está mal, pero no sé de dónde me salió. Y yo le dije, mami, ¿qué sabes si el año que viene me van a decir que sí nuevamente? ¿Vos no sabes? No, hijo, es que estás muy chico para irte.
¿Y tú con esa templanza?
Así le dije yo.
¿O estabas enojadísimo?
No, enojado, pero siempre con el respeto. Yo le decía, mami, yo le quería hacer entender a ella, porque te digo, ella no era de fútbol y...
Oye, ¿crees que se ha roto el respeto entre los padres y los hijos?
Yo hablo mucho de ese tema con mis hijos. Trato de decirle, porque ayer inclusive hablaba yo con mi... Está mi hija más grande acá, que bueno, estudia en Argentina.
La pude conocer.
Sí, que la conociste. Agos está acá, que vino ahora de vacaciones, se recibe a fin de año. Digo, el único que está es Daniel con nosotros, porque está acá en Santos, y Luna está estudiando en Guadalajara. Tengo las dos niñas y Daniel. Y yo hablaba con Agostina y hablábamos de eso. Vos antes, tu mamá y tu papá te decía, hablamos de las compras. Hijo, me tenés que comprar tomate, lechuga y antes Ricky era caminando, llueva,
truene,
lo que sea. Hijo, vas y son, por decirte, allá en Córdoba eran 5 o 7 cuadras, ida y vuelta con bolsa. No era que vos le decías, mami, ahora al ratito voy o mami, cuando tenga ganas voy. No, antes era tu papá y tu mamá te decían, haceme esto y vos callado por el respeto, tenías que ir. Y yo hablaba eso con mis hijos y yo decía, a veces me pasa con mis hijos, con mis hijas, vayan a comprar limonada o esto y lo otro. Tienen que ir en carro. No es que tienen que ir caminando, no es que te... A eso iba yo con ellos. Y yo le quería decir, tienen que agarrar el carro, hay que ir, comprar y regresar.
Sí, porque es lo que yo te iba a decir ahorita como... Por ejemplo, ahorita que tu hijo está en el Santos, que tiene el respaldo de dos generaciones atrás de futbolistas, tiene un nombre, pues como pareciera ser que la vida pudiera ser más fácil para él. Pero de la contraparte es, por ejemplo, naciste en un contexto con ciertas carencias y esas carencias son parte formativa del Daniel que el día de hoy es y de todo lo que logró. ¿Cómo puedes... O sea, en una familia que hay prosperidad, formar el carácter que tu hijo tiene que tener para que no tome por sentado lo que es tuyo y decir yo voy a construir lo propio?
Sí, sí. Por eso te digo que me gusta hablar mucho con ellos. Me gusta hablar mucho, darles esos ejemplos para que ellos vean. Como dicen, no porque tengas le vas a dar todos tus hijos. Porque le estás haciendo un mal a ellos. Yo como le decía a mis hijas, ¿qué quieren ser igual que a Daniel? ¿Qué quieren ser ustedes en la vida? Yo lo mínimo que les pido es que estudien. Como me decía mi mamá, estudia hijo porque vos no sabes si vas a llegar a Daniel. También le digo lo mismo. Hijo, estudia porque Dios quiera y yo lo que más amo que sea jugador de fútbol y que sea pero mejor que yo. Como me decía mi papá. Le decía, papi, ¿cómo voy a ser mejor que vos? No te llego ni a los tobillos, no voy a ser papi, pero bueno, yo luché por lo mío y él me decía, hijo, olvídate el apellido, vos tenés que hacer tu propia historia, y es lo que me pasa hoy en día, que son las cosas que me quedaron de mi papá marcadas, que yo tengo que decírselo a Daniel, se lo digo a Luna, se lo digo a Agostina, pues más allá de que sean mujer, que ellas peleen por sus cosas, están estudiando, Agostina se recibe en diciembre, Luna está estudiando su carrera en Guadalajara, la verdad te digo, somos privilegiados, mi señora y yo, de que mis hijos puedan pelear o tener ese sueño de ser alguien en la vida, como decimos, más allá, como yo le digo, aprovechen, porque cuánta gente hay hoy en día que no pueden tener o tienen tantas ganas de estudiar o de ser alguien en la vida y no tienen esa oportunidad.
Totalmente.
¿Me entendés? Y digo, ustedes que tienen la oportunidad, háganlo. Háganlo porque van a crecer mucho, van a tener sus cosas, más allá de que siempre su madre y su padre van a estar atrás de ustedes para apoyarlos. Como me tocó a mí, para apoyarlo y sí, ellos tienen que tener sus cosas, sus metas, y eso es lo que me gusta a mí, yo le digo, yo les doy, ustedes saben cómo soy yo, padre, yo les doy, pero ustedes denme a mí lo que yo les pido, que es
¿y tú qué les pides? Dame eso. Uno, ayúdame a mí que eso. Ya viste ahorita.
Adiós, Tachi. Digo, lo más lindo que me tocó, y te digo, y te puedo llegar a decir lo que mi papá me decía siempre, es la humildad. Hijo, con eso tenés las puertas abiertas en todos lados. Ser buena persona y humilde, las puertas se te abren en todos lados. Y esa es una de las cosas que yo digo, lo que le digo a ellos. Que lleguen a algún lado y que digan, Agustina, Luna o Daniel, sea el apellido que sea, te estoy hablando, que digan, son buenas personas.
Sí.
La humildad de ellos.
Eso me impresionó cuando te conocí por primera vez en el café. Que estábamos teniendo la conversación de negocios para el tema de colectivo y en la conversación llegaron unas 6-7 personas. Oye, me tomo una foto y a mí me impresionó como siempre de buena actitud. Claro, te parabas, ¿sabes? ¿En qué estábamos? Y luego de vuelta nos pararon otras 4 personas y luego el que lava los carros. Oye, y luego te invité a conocer las oficinas y lo mismo. Y yo dije, oye, hasta te pregunté, oye, no te molesta, sí, sí. No es difícil. Y tú, no, pues, o sea, es gente que te ama, que te ha dado su tiempo, su admiración. Y eso me llevé mucho como de ser humilde, sí. De tener...
Y vos sabés que cuando te das cuenta de esto, ¿qué te puedo decir? Por decirte, la carrera del futbolista la viví muy rápido. Porque te la pasas entrenando, descansando, comiendo bien, viajando de hotel a cancha.
Pero normalmente es así, ¿no? O sea, sí. Es efímera que me tocó, de hecho, platicar, creo que contigo, decir que nadie prepara al futbolista para el retiro y pasan por una crisis y una depresión porque pues toda su vida hicieron eso, se acaba y después dices, ¿qué hago? ¿Quién me prepara para poder salir o reinventar mi vida separado del fútbol?
Mira, a veces a mí medio que me da risa y a veces medio que me molesta cuando dicen, los futbolistas tienen todo. ¿Puede ser? Puede ser que tengan todo porque una carrera, digo, no porque haya sido futbolista, una carrera hermosa.
Sí.
Pero ¿qué hay detrás de la carrera?
No.
¿Qué pasó con, qué pasó para que él tenga, por decirte, su carro, su casa, por ahí lo material? Sí. Porque lo que se fija hoy toda la gente, a ver qué tiene, lo material y todo eso. Ah, sí, son futbolistas. Imagínate cuánta gente hay en el mundo que quisiera ser futbolista y no pueda. O que quisieron ser futbolista. Imagínate qué fácil sería. Ah, me levanto yo y voy a ser futbolista. No es fácil. No es fácil no estar los días de la madre. No es fácil no estar los días del padre. No es fácil cuando, por decirte, a mí me tocó 15 años y se van todos de fiesta y vos te tenés que acostar temprano porque te tenés que levantar el otro día a entrenar. No es fácil levantarte 4 o 5 de la mañana en la pretemporada, entrenamientos durísimos en la playa, y quieras o no, ves que están de fiesta, o a los gritos, gente que viene regresando, pues nos ha tocado estar de pretemporada en Cancún, en Playa del Carmen, en Mazatlán, en todo eso, fiesta, todo eso, y vos te estás levantando y vos decís, tengo que correr en la arena, pasada, o en el campo de golf, hay gente que está jugando el golf y vos estás pasando y corriendo y sufriendo, y salís de ahí, tenés 3 turnos por día en la pretemporada.
Sí.
Estar fuera, por decirte, yo que soy de Argentina, estar fuera Navidad, Año Nuevo, de lejos, por decirte.
No, es una vida de sacrificio 100% que normalmente la gente quiere tapizar o tapar con la gloria o con lo material.
Sí, sí.
Pero muchas cosas no se compensan, ¿no? En ocasiones hasta los futbolistas pierden lo que más aman, la familia, la esposa, el inclusive el suelo, por el éxito, por todo el desarrollo. Sí, sí, sí. Y en ocasiones dices, oye, me pesó más, o sea, todo el sacrificio que tuve que hacer y todo lo que tuve que perder.
Sí.
Oye, para cerrar esa etapa de River, te dieron el 10. Sí. ¿Cómo estuvo eso? Y luego nos pasamos a tu temporada acá en México, que llegas a Tecos, pero para cerrar esa conversación, te dan la casaca del 10, tú dices, la voy a romper.
Sí.
¿Qué pasó ahí?
Mira, en Argentina no era como ahora, si bien sí, obviamente usé la 10 en algunos momentos, allá en ese entonces no era como ahora que tenés ya un número determinado. Allá jugaban del 1 al 11 y cuando jugabas titular, obviamente por la posición mía, me tocaba el 10.
Ah, o sea, era del 1 al 11.
Sí, te acordás, antes no era como ahora que, por decirte, yo jugué cuando me tocó en Santos, sí. Yo llegué el primer torneo con el número 8.
Sí.
¿Por qué? Porque la 10 está ocupada. Terminó, sí, el torneo y ahí ya pude cambiar y ya me dieron la 10 y ya lo usé yo todo el tiempo. En River también me tocó la número 2 en Copa Libertadores. Sí. La casaca número 2, que siempre nos reíamos porque decían, ahí va a entrar el número 2. ¿Vos qué te imaginas? ¿Un central?
Sí.
¿Rústico? Bueno, no rústico porque hay centrales muy buenos, sí, pero duro, aguerrido, sí, que cabeceaba. Sí. No, y entraba yo y era bien flaquito, entraba y encaraba y todo eso. Pero te digo, vestir la camiseta de River me tocó a los 18 años. Vivir ahí adentro era, la verdad que era, como decimos nosotros, un monstruo. Era algo tan grande que yo lo veía. Te digo, yo lo veía en la tele y yo lloraba y sufría. Y después a los 15 años que me fui, 3 años más yo ya estaba debutando en el equipo de mis amores, en el equipo que, wow, que soñaba. Así que imagínate todo lo que, pero yo, y ponías en la balanza todo lo que me costó a mí, a mi familia.
Sí.
El estar lejos mío, no fue fácil. No fue fácil. Y creo que una de las cosas que más valoré, porque crecí como persona. Estar solo. Digo, River me dio todo. River me dio todo. La enseñanza, la crianza, el compartir.
¿Cuál fue tu momento más bonito en River?
En River, digo, más allá del debutar.
Sí.
Uno de los momentos más lindo que me tocó es el cariño de la gente. Yo me tuve que... Mira, es algo muy, muy lindo porque yo me tuve que ir de la casa club.
Sí.
Porque yo ya jugaba en primera división y yo seguía viviendo en la casa club. Y se vinieron los directivos y me dijeron, Daniel, ya te tenés que ir. Ya tenés que irte a tu departamento, ya sos jugador de primera división. Yo no me quería ir de la casa club porque yo la pasaba muy bien allá adentro con los chavos. Yo no era el jugador de primera que nadie lo toca ni nada. Yo convivía con todo.
¿Siempre tuviste eso en toda tu carrera?
Sí.
O sea, esa humildad, esa sencillez, ese como ser como niño y... ¿O si crees que en tu carrera en algún momento se te subió los humos?
Mira, siempre fue así. Siempre fue así. Y te digo, mira con los que estaba en la casa club. Con Falcao, con Sambu, con la Gata Fernández. Digo, jugadores que se me vienen a la mente que estuvieron acá en medio, que fueron muy buenos. En la Copa América me tocó ir a un juego. Y estaba en Miami, y yo hacía mucho tiempo, si bien Falcao es amigo y amigo de mi hermano y todo eso, de la familia, yo hacía muchos años que no lo veía. Venía caminando, yo estaba por cruzar un semáforo, por cruzar la calle, y él venía del otro lado con su familia, y me vio, no sabes el abrazo que nos dimos, y tenemos la foto y todo. Pero esas son las cosas lindas, ¿me entiendes? El ser humilde.
¿Te tocó una mala experiencia? ¿O algo que tú hubieras dicho... hubiera hecho diferente en a tus 18 años?
Bueno, volvemos a eso que estabas diciendo vos de perder el piso. Sí. A todos nos pasa. A mí me pasó. A mí me pasó en River. Yo ya jugaba en primera división. Ya ganaba mi dinero. Ya tenía mi carro. Yo ya iba a Córdoba y ya era el Achita Ludueña que jugaba en River. Ya, viste, las cosas ya eran más fácil, ir a los antros, bueno, bailes le dicen allá. Ya iba y yo ya empecé a hacer mal las cosas. Por decir, ¿por qué mal las cosas? Ya me confié mucho, por decirte.
¿En tu talento o en la fama?
En la fama, a eso voy, de decirte, de perder el piso.
¿Y hubo alguien que te... ¿No tenías a un mentor, alguien que te aterrizaba, te decía, no es por ahí?
Mira, no lo tenía, si bien siempre mi papá estuvo conmigo. Como que yo no le... Por decirte un pequeño ejemplo. Yo entrenaba a 10 de la mañana, imagínate. Entrenar en... Por decir, estás acá. Bueno, por decir, estás en Córdoba. Y yo entrenaba en Buenos Aires a las 10 de la mañana. Yo salí en el vuelo de las 8 de la mañana a Buenos Aires. Imagínate la conciencia mía. ¿Y sabes qué me pasó? Como varias veces, se te atrasaba el vuelo.
Claro.
¿Y cómo un jugador de primera división no tenía...? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Yo me iba al baile el domingo a la noche. Salía del baile, así amanecido, me iba al aeropuerto, me llevaba un amigo al aeropuerto, yo ya llevaba la maleta lista en el carro de él.
Ahora, eso ahora con redes sociales hubiera sido imposible, ¿no?
No, es que ahora es imposible.
O sea, ahora sí la gente, o sea, ahora el futbolista no se puede dar esos lujos.
No lujo. Mira, más allá del lujo, no. Sí,
o sea,
no,
bueno, lujo. Esa vida, por así decirlo, porque ahora todo es mucho más público.
Mucho más público, y ¿sabes qué? Es mucho más físico hoy en día. Con todo lo que tenés hoy en día, la tecnología, no te lo permitiría. ¿Por qué? Porque hoy en día te ponen los chalecos y ya te ven lo que corriste, y por decir, llegas un día sin dormir. No es lo mismo que un rendimiento de alguien que durmió 7-8 horas durante la noche.
Ya. Yeah.
¿Me entendés? Te sale todo hoy en día, te sale todo. ¿Me entendés?
Ya. Yeah.
Y fueron 2 o 3 veces que falté y me agarraron y me dijeron, para abajo de nuevo. Pero de primera división a reserva y de reserva a cuarta. De nuevo a básicas. Después de haber jugado en primera. Imagínate lo que era. Ya volver a te dieron tus zapatos, volver a llevarte tus zapatos solo, porque antes jugaba en primera división y te llevaban todo. Te dieron tus zapatos, volviste a la casa club. Y en ese entonces hay algo que nos marcó mucho como familia. Mi hermano jugó ahí en River y ahí me lo encuentro a mi hermano.
¿A tu hermano?
Yo venía ese día a mi hermano. Venía yo caminando, él venía bajando de la casa del club y me agarré y me dice, ¿qué haces con esos zapatos? No, le digo, me bajaron a cuarta división. ¿Cómo? ¿Qué hiciste? No, le digo, en disciplina. Tres días que no. Tres veces que pasaron, por decirte, en menos de seis meses, tres veces falta entrenar. Un jugador de primera división, ¿cómo? Una puede ser que te pasó algo, no sé.
Sí.
Una. Pero
que
ya
puedes
dos
decir, oye, pasó algo, ahí te inventas,
sí,
no sé qué cosa.
Sí, te inventas cualquier cosa, pero ya no podía inventar más nada. No, yo terminaba de jugar y fum, me iba a Córdoba.
¿Y qué te dijo todo?
Y me agarró mi hermano y me dijo, ah, perdón. Le agarré y le dije, préstame plata, le digo, para ir, me voy a la noche a Córdoba, no voy a jugar más al fútbol. ¿Cómo? Me dice mi hermano. No tengo, me dice mi hermano, así, no tengo. Préstame, le digo, para el camión, para volverme en camión a Córdoba. No tengo, me dice. Y ¿sabes qué? Ahora vengo, dice, y mañana te voy a llevar a la iglesia. ¿Cómo? Le digo, Gonzalo. Me dice, sí, tengo un amigo, dice, y con Falcao, dice, te vamos a llevar. Era sábado. Y le agarré y le dije, yo no tengo dinero, ¿a dónde voy a ir si no me puedo ir a Córdoba? Y agarró y el otro día fui a la iglesia, el domingo, me llevaron a la iglesia, Falcao, Jorge, que falleció, que era un señor que se encargaba de llevar a los futbolistas, los buscaba, nos buscaba, nos traía, todo. Nos llevó a la iglesia un domingo, ya. Si bien yo conocía de Dios, por toda mi familia, de Córdoba, pero digo, como volvíamos la fama y jugar en primera división, todo eso, yo me había alejado un poco de ir a la iglesia y todo. Y me lo encontré mi hermano y me dijo, vamos el otro día a la iglesia. Fuimos a la iglesia y ahí empecé de nuevo a meterle. Yo dije, yo tengo que volver.
¿Qué pasó en ese momento en la iglesia cuando fuiste ese domingo? ¿Te acuerdas de algo?
Bien,
¿una conversación
bien,
con Dios?
Bien, bien, no me acuerdo. Pero lo único que sé, que yo decía, o que estaba equivocado. Eso es lo que yo sentía.
O sea, hubo un arrepentimiento en tu corazón que dijiste,
está cerrado. Está cerrado, no es por ahí.
Y obviamente cuando haces eso, los jugadores, el vestidor se entera. O sea, pues no le puedes mentir a todo el mundo acerca de tu comportamiento y se hace un estigma, una etiqueta. Este pibe no le importa, anda jugando aquí, jijiji, jajaja, y eso crea una etiqueta.
Sí, sí.
Entonces tu etiqueta era como el fiestero, sí, en ese momento.
Sí, ¿sabes?
Digo, y el capitán del equipo no te dijo, a ver, ven, aquí se hacen las cosas,
no,
de esta manera.
No, ¿sabes por qué no? Porque fue todo muy rápido. Te digo, por ahí de decir así, fiestero, no. Pero sí tuve dos o tres comportamientos malos que me pasaron factura, pero ahí donde voy yo, que a todo, como te dije recién, a todos nos pasa de marearnos. El que te dice que juega al fútbol y no se mareó por tener, no sé, claro, dos pesos más en la bolsa o tener un carro nuevo, es mentira, te está mintiendo. Y a lo que voy, a mí me pasó. Pero ¿qué pasa? Digo, yo digo, gracias a Dios, digo, Dios sabe por qué hace las cosas, por qué me lo encontré a mi hermano, por qué mi hermano se juntaba con Falcao y por qué Falcao lo conocía a Jorge y por qué nos iba a llevar. Fue un sábado y el domingo íbamos a la iglesia. ¿Qué hubiera pasado si mi hermano hubiera tenido para darme el dinero y prestarme para el camión? Yo no hubiera jugado más. Me hubiera ido a Córdoba y no sé si hubiera jugado de nuevo. ¿Me entendés? Si hubiera seguido jugando. Porque yo estaba,
pues,
enojado.
Son de esas cosas que si te las pones a analizar así profundamente, dices,
¿qué hubiera pasado?
Tuvo que haber sido Dios.
Claro.
En el momento de mi vida más bajo, ¿sí?, y darme una nueva esperanza, ¿sí?, para poder estar acá. Uh-huh. Qué impresionante. A mí me pasó algo similar. Uh-huh. Yo jugué fútbol americano, uh-huh, en Liga Mayor aquí en México. Me dieron la beca en el Tec de Monterrey en Puebla. Y estando en La Laguna, aquí en Torreón, pues eras capitán, eras líder, tenías el talento para sobresalir en un nivel, pues a nivel local, uh-huh, pero a nivel nacional, pues es otro juego, uh-huh, con gente que lleva jugando toda su vida y todo el rollo. Y nosotros no teníamos una cultura de liga mayor en la laguna porque lo habían quitado. Entonces, pues para nosotros era normal salir, cotorrear un día antes y luego llegar al juego. Hasta ¿sí? había emoción en eso. Claro, ¿no? Sí, sí.
Ay, ¿a qué hora te dormiste?
De que, wow, no, sí, sí luego sí. hacías tacleadas y te creías Superman. Pero esa cultura me la llevo allá y realmente allá las cosas en el equipo pues no funcionan de la misma manera. Llegas con otro plantel, con gente que quiere tu posición y no con una cultura de equipo, porque pues si amas al equipo y amas lo que la posición que tienes, pues vas a dar lo mejor de ti, vas a llegar temprano. Y pues yo estaba llegando tarde en mi casa. En ese momento yo no tenía una relación con Dios y era el centro donde todos los jugadores llegábamos y cotorreábamos y todo el rollo. Sí, sí, sí. Y llega una vez un coach y me dice: Ricardo, eres un pésimo líder, eres un cáncer para el equipo. Mi coach de defensiva era muy, muy, muy directo.
Muy directo, ¿no?
Eres un pésimo líder. No sé por qué te traje. Y esas palabras me hundieron hasta lo más profundo, pero a la misma vez fue un wake up de que si no te pones las pilas, vas a perder pues el sueño que tienes o lo que estás construyendo. Y ahí mi vida pues iba en picada. Después, por azares de Dios, yo le digo, estaba yo esperando el camión para irnos a Residencias, que vienen siendo las
el club
donde están todos los atletas.
Sí, sí.
Y llega un profesor y me dice: Ricardo, Dios tiene un propósito para tu vida. Y yo le dije: no, yo no quiero ningún propósito. O sea, yo estoy feliz con mi vida. Yo no necesito de Dios. Yo quiero vivir la vida que el día de hoy estoy viviendo. Me dice: no, Ricardo, Dios tiene un propósito para tu vida. Y ahí inicia una transformación de mi persona a través de una relación con Dios. Pero yo digo, un profesor del TEC, que venga y se siente en el mismo sillón mientras estás esperando y te comparta de Dios.
Sí, sí, sí.
Yo digo, solamente son cosas que Dios hace.
Claro, sí, sí. Sí, la verdad que ahora que me fui a Argentina hace como un mes que estaba allá en Argentina, salió también el tema ese. Y mi hermano así riendo, ¿no? Y, ¿qué hubieras hecho? Y dice, sí. Yo te salvé la carrera.
La vida.
Dice, yo te salvé la carrera. ¿Qué hubiera pasado si ese día te daba el dinero? Y sí, digo, no.
Wow.
Fue la verdad, digo, y nos reímos. Pero volvemos a lo mismo. Mira lo que te pasó a vos y mira lo que me pasó a mí. Todos tenemos esa oportunidad que voy a decir, Dios te da la oportunidad. Por decirte a vos, en tu carrera, si vos no hubieras hecho ese clic, ¿qué hubiera pasado? No hubieras seguido jugando, no hubieras cambiado, no hubieras sido ese líder que querían que fueras,
sí.
que después fuiste y que seguís siendo líder en la vida personal tuya, seguís siendo líder, como me pasó a mí. Yo, ¿qué hubiera pasado? Y a todos nos pasa. Ahí está en vos, ¿qué querés ser? ¿O vuelvo a ser el que me trajo hasta acá? ¿O me tiro, como dicen acá, me tiro a la hamaca, sigo con mi vida? Ah, como dijiste, yo estoy bien así. No estás bien. Porque vos, lo que te llevó a ser, lo que era, no es eso. El desvelarte, el haber salido de fiesta, o como decíamos, o como me pasaba a mí, no llegar bien dormido a entrenar.
Sí.
No, porque no terminás dando el 100. Y así me pasó a mí. Pero quise el clic, más allá de que mi hermano no tenía el dinero para darme, toqué de nuevo fondo, volver a fuerzas básicas, y ahí donde estaba, y ahí donde dije yo, no. Vamos, de nuevo.
Vamos por todo.
De nuevo. Y empecé tacta y duré 3 semanas. Y viene Manuel Pellegrini, el técnico del Betis, que es hoy en día. Agarró, llegó, me vio entrenando. Vamos, que lo suban. Subí a reserva y nomás, a primera de nuevo. 3 semanas dura. Menos de un mes dura. Y ya estaba en el plantel. Y estaba en el plantel de nuevo de primera división.
Sirvió,
pero también está en uno, como decir, vuelvo a cambiar el chip. No, ¿qué es lo que quiero? No, quiero jugar.
Dani, después te vas, o sea, he visto tu carrera, te vas a Tecos, nadie esperaba nada de Tecos, de hecho, y llegas y hay una estructura tremenda. Uh-huh. Llegan a la final, pierden contra el América, final, ¿sí? Pero le das a la afición de Tecos lo que nunca habían tenido en la historia. Y luego te vienes al Santos, y en el Santos también vienes cuando en el Santos estábamos luchando con el descenso. Sí, sí. Y tuviste las temporadas de oro. Platícanos de esa temporada, de todos esos momentos que te prepararon para eso.
Sí, mira, cuando me toca, si bien en River me ha ido muy bien, dos veces campeón con Manuel Pellegrini, sí, y con Leo Astrada salimos campeón dos veces, yo al último ya no tenía minutos. Sí. Y quieras o no, ya más o menos tenía un nombre y yo quería jugar. Ya había vuelto Gallardo, ya estaba el Rolfi Montenegro y yo era el tercer número 10, sí, en ese entonces. Y estamos en diciembre y ya de vacaciones, y el que era mi representante, que sigue siendo mi amigo hoy en día, me llamó y me dijo, hay una oportunidad de ir a México. Digo, en ese entonces estamos hablando del diciembre del 2004.
Sí.
Si bien el fútbol mexicano se veía, porque había argentinos que ya estaban jugando acá, no era tan visto como ahora, ¿me entendés? Y, sí, y todo lo que es la tecnología hoy en día. Me dice,
en tema de la plata, del dinero, la Liga MX está más fuerte que la Liga, sí, Argentina, ¿no? Sí, en temas económicos. Sí.
Muchísimo más.
Por mucho.
Muchísimo más.
Sí. O sea, los argentinos que no logran pasar a Europa, uh-huh, irse a México sigue siendo un logro, sí, tremendo, ¿no?
Más allá, digo, de lo económico, que es muy bueno.
Sí.
El fútbol mexicano es bonito, es lindo, es sano.
Hablemos de la cosa entre la liga, por ejemplo, la Argentina, uh-huh, y la Liga MX. Si estuvieran jugando, ¿quién ganaría?
¿O querés que me maten?
No, pues, o sea, no, a nivel futbolístico, o sea, sí, hablando de nivel futbolístico.
Digo, hoy en día en Argentina, vos sabes lo que es la pasión.
Sí.
Desde que nacen, así como tus hijos, abajo ya de chiquito ya llevan el fútbol dentro. No quiere decir que el mexicano no, porque hoy en día hay grandes jugadores mexicanos en Europa jugando, y este pibe Mora que salió con 16 años debutó, que son jugadores magníficos y que le van a dar muchísimo a México. Creo que ha crecido mucho México y están a la par.
¿Qué crees que le falta? ¿Qué crees que le falta al fútbol mexicano para sobresalir entre los grandes?
Yo pienso que creérsela más, le digo, ¿cómo te digo?
Es un tema de preparación física, es un tema de plantel, es un tema que está viciado entre las cúpulas, pero porque yo digo, con tanta tecnología y somos 135 millones de habitantes, yo digo, oye, pues deberíamos de sacar los mejores canteranos, sí, 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 de...
Pero volvemos a lo mismo. Como te digo, este pibe Mora, ¿vos te pensás que no va a haber en todos lados jugadores como Mora? Tiene que haber. Como decís vos, hay tanta gente, tantos clubes que están tan bien estructuralmente. No nos vayamos lejos, acá lo tenemos a Santos. Yo hablo con mi hijo y le digo, mira lo que es esto, hijo. Tenés que aprovechar, tenés que disfrutar esto, tenés que amar lo que... ¿Me entendés? Porque es muy rápido la vida del futbolista. Pasa rapidísimo. Yo estoy de este lado, ya estoy más viejito, ya no juego. Y te pones a acordar que hace unos años estabas ahí. Pero vos, si no aprovechás, como le pasa hoy a los mexicanos, el Chicharo le fue muy bien. Pero él, la cabeza que tenía, él jugó y me voy y voy y hago goles. Y a mí, que me digan esto, que me digan lo otro, que metes goles por esto, no le importó y triunfó.
Oye, y tener la cabeza. Ya hasta ahora la está rompiendo todavía, sí, con redes sociales.
Sí, me entendés, pero te digo, le pasó a él. A Andrés Guardado, a
Rafa Márquez.
A Rafa. Te digo, hay muchos muy buenos jugadores, pero está en eso, en no conformarte. Digo, más allá de que voy a decir, qué lindo, vivo en mi país, cobro muy bien porque el fútbol mexicano es muy bien pagado, pero no, tenés aspiración, no, me voy a Europa. Me voy a Europa y por ahí la tengo que sufrir, como le pasó al Chichar, como le pasó a muchos que... El otro día no me acuerdo a quién escuchaba en Rusia, que oscurece 5 o 6 de la tarde y un frío terrible y se la tienen que aguantar. Dice, a mí me gustaría, no sé, estar en Guadalajara sí. con mi familia y no se puede. Pero están allá y están peleando por su futuro, más allá de que pudieran venir acá y estar cómodos porque cobran muy bien, están con su familia. Son jugadores muy reconocidos, pero no, ellos buscan la gloria, ellos buscan el tener más, el sobresalir. Y eso
vienes es algo acá muy lindo. A México, te robas el corazón de los mexicanos, pero sobre todo de los laguneros. Yeah. Y habiendo hecho un patrimonio, decides quedarte en Torreón. Uh-huh. ¿Por qué en Torreón y no en otro lugar ¿sí? con mejor clima, con mejores condiciones? ¿Por qué Torreón?
Sí, esa era una de las cosas que hablábamos con mi señora. Digo, Daniel nació acá. Dos de mis hijos nacieron en México. Luna en Guadalajara y Daniel acá. Agos nació en Argentina. Y una de las cosas que nosotros hablábamos y decíamos, nos tocó estar obviamente en Guadalajara, acá en Torreón, en Pachuca, en Ciudad de México, en Tampico. Y eso es lo que hablábamos nosotros. Y decíamos, el día que nos retiremos, ¿dónde? Y acá la pasamos tan bien, te digo, más allá de lo deportivo. Yo pienso que la gente de acá de Torreón, yo a veces digo, en el buen sentido de la palabra, está loca la gente de Torreón.
¿Loca?
Loca.
A ver, platícame.
¿Por qué loca? Porque son muy cariñosos, te ven, te van a ver 10 veces y 10 veces te van a pedir fotos. Y 10 veces, y muy respetuosa. Y vos pasás y provecho, y buen día. Y todo eso iba a decir.
Esta gente pero fue interesante porque, por ejemplo, se quedó Osvaldo.
¿Sí?
Se quedó el Chato, Lorito y un uh-huh. montón de jugadores. ¿Sí? Uh-huh. Se quedaron acá. Uh-huh. Yo digo, ¿qué hicieron un ecosistema? ¿Amaron a la gente? Uh-huh. ¿Es un tema de negocio? ¿Qué es lo qué es?
Vos sabés que la gente de acá, uno obviamente, más allá de que su carrera y todo eso, le dio al club mucha alegría, satisfacción, que la gente, vos sabés que acá sí. gira alrededor del club, la gente acá en Torreón, sí. desde que te levantás hasta que te acostás, o ahora que me toca por decirte, vamos al súper, que voy al gimnasio, que vas a estar la el santo, ¿y qué le pasa? Y esto, y te pregunta la gente, ¿me entendés? Porque la gente vive del fútbol,
¿me entendés? Con el Santos.
¿Me entendés? La gente sí. vive el fútbol, y a nosotros nos tocó una época, más allá de que nos tocaron épocas buenas, nos tocaron épocas duras. Pero época dura que no ganábamos, pero el Corona viejo estaba lleno. Sí. Y la gente notaba que uno se brindaba. ¿Me entendés? Que uno hacía lo mío, Osvaldo hacía lo de él, el Loro hacía lo de él, el Chato. ¿Me entendés? Cada quien. Y la gente no es tonta. En Torreón la gente no es tonta. La gente sabe. Vos le diste a la gente y la gente te ama.
Sí. ¿Eh?
Yo te digo, me sorprendo hoy porque digo, sigo yendo a comer y te siguen pidiendo la foto.
Todavía
y yo feliz, ¿me entiendes?
El golazo que te metiste en la final del Clausura 2008 contra Cruz Azul.
Sí, sí.
Ese cincelazo al ángulo brutal. Sí. Platícanos.
Sí, no,
platícanos de esa final.
Una final.
Ese fue la última final del.
Del sí, ahí donde salimos campeón en el Corona Viejo.
Del Templo del Dolor, que sí. le decían.
Digo, fue. ¿Cómo te puedo decir? Fue linda y un desahogo para mí.
Sí.
Porque todo el mundo sabe, yo después de esa final me tuve que operar de mi rodilla.
Sí.
Yo esa liguilla, los 6 juegos, yo me lesiono durante el torneo. Y yo durante el torneo. Yo tenía la rótula, se llama bipartita, la tenés separada. Tenés un hueco. Tenés el hueso y lo tenés abierto. Y bueno, con tratamiento y todo eso, buscaron que cerrara, y no cerraba, y era un dolor en la rótula, imagínate. Y llega la liguilla, y me dicen los doctores, ¿cómo ves? Y viene Daniel Guzmán, me dice, ¿vas a jugar? Claro que voy a jugar. ¿Y qué? Que me infiltren. Viene, hablamos con los doctores, nos sentamos con los doctores, vino gente de Guadalajara, especialista, ¿cómo ven?
¿Tu carrera se pudo haber acabado si hubieras hecho algo mal ahí? ¿O no
era por eso nos juntamos todos, digo, trajeron gente especializada, más los doctores
pero
de acá.
Como quiera.
Yo sabía que sí o sí, terminando la temporada, me iba a tener que operar. Porque sí. Yo dije, que se termine de romper. Digo, que dé hasta donde dé. Eran 6 juegos de la liguilla. Yo dije,
vamos.
Vamos. Me explicaron todo. Tenían que meter una aguja en el medio, dormirme mi pierna.
Que ahí tenías que eran el tridente de oro, ¿no? Sí, el oso polar.
Sí, no.
Y este, el chucho, sí. ¿No? Este.
Benítez.
No,
teníamos un equipo que cada quien sabía lo que hacía. Ya jugábamos por nota. Jugábamos por nota porque la verdad.
Jugar por nota, ¿qué quiere decir? O sea.
Yo sabía lo que vos me dabas a mí.
Sí.
Yo sabía lo que yo le podía dar. Cada quien tenía su rol dentro de la cancha. Y nadie se recriminaba nada. Al contrario, todos.
Había una buena dinámica de vestidor.
Muchísimo.
¿Qué hace? ¿Cuáles son los elementos para que haya un buen vestidor? ¿De quién depende?
Vos acordate, me voy a volver más atrás. Acordate, después seguimos en la final. Nosotros, cuando llegamos, no me quiero olvidar. No quiero hablar de más. Creo que nosotros hasta la fecha 9 ganamos el primer juego. Imagínate, nosotros habíamos llegado como refuerzo de lujo. Nosotros hasta la fecha 9 perdiendo, empatando. No me acuerdo ni cuántos puntos teníamos. Peleando el descenso del 2007.
Sí.
Y vos sabés que una de las cosas que ahí donde vamos a todo esto era la unión que tenía el grupo. Y nada de recriminarse. Para decirte, las cosas no salían, pero nosotros dábamos el máximo, entrenábamos. Y sabes que había una de las cosas, la unión que había. Había el cumpleaños, o sea, el cumpleaños de tu hijo.
Y ahí estábamos todos.
El cumpleaños de mi hijo, de mi señora, ahí estábamos todos.
Y eso es un tema del club, ese es un tema que se ha perdido, es un tema cultural, ¿qué es?
Pues sabes estaba... Muy claro el objetivo que teníamos todos, que era salvarnos del descenso. No era recriminarte a vos si errabas un gol o si yo erraba un pase.
¿Y tú estuviste en equipos donde la recriminación era algo constante?
Por decirte, no sé, pero hay vestidores que no se arman. Y teniendo grandes jugadores, me pasó en Pachuca. En Pachuca llegamos 16 jugadores y te estoy hablando de Ángel Reina, te estoy hablando de Dubí Riasco, de Ludueña, de Héctor Herrera...
Si dicen, bien. Dicen, a Mbappé le dicen el dictador. Que tú, esas teorías, ¿tú las crees?
Puede ser, digo, hoy en día con los egos que hay, esa es una de las cosas, por decirte. Nosotros acá teníamos a Osvaldo Sánchez, que venía de Chivas de ganar todo, de ser un referente en la selección mexicana, el capitán de la selección, capitán de Chivas, y viene acá capitán nuestro. Osvaldo, una de las
¿cómo
personas.
¿Cómo es Osvaldo?
Persona no muy humilde. Conozco. Muy humilde, normal. El Chato, ganador toda la vida. El Tano Ortiz venía de Argentina.
Sí.
El Chaparrito, el Guti.
Chato es un tipazo.
Ferarse. El Loro.
Sí.
El Mati. El Chucho. Te puedo nombrar a todos así uno por uno. Rafita Figueroa. Lagunero, que ama el club, que sigue trabajando en el club. Digo, vos decías, vos entrabas al vestidor ese y vos decías... Estaban pesaditos, ¿eh? Había 6 o 7, como decía, podía ser tu ego, el mío, pero no, hay nadie, ahí éramos todos por igual y por eso salieron las cosas como salieron. Nosotros perdíamos y la unión era
si
grande.
Si tú fueras el director del Santos, ¿qué harías?
Armar un buen vestidor.
Un buen vestidor. Eso, ¿y un vestidor se arma con dinero? ¿Se arma con qué se arma un buen vestidor?
Todo, el mensaje tiene que llegar de arriba. Desde directiva, tiene que haber una unión, una comunión. Directiva, cuerpo técnico, jugador. Si hay alguien que quiere ser más que el otro, no van a salir las cosas. ¿Me entiendes?
¿Y en ocasiones la directiva quiere más que el otro?
A veces no sé si quiera más que otro. Intereses, muchas cosas que pasan hoy en día. Digo, no estoy muy metido en el fútbol porque no... Por X motivo no estoy metido en el fútbol, estoy muy bien así.
¿Te gustaría dirigir un equipo?
No me veo.
¿Cómo te ves en tus próximos 20 años?
Me gusta, por decirte, lo vivo con mis hijos, lo vivo con mi sobrino en Argentina. Me gusta mucho hablar con los chavos, con los jugadores, darles consejos.
¿Te gustaría como un tema de capellanía?
Puede ser, también me invitaron, bueno, el que era mi representante, también trabajar con él en la oficina de él, estar con los jugadores. Me gusta eso, hablar mucho con ellos. ¿Sabes? Por el tema de que, no porque quiera decir
no,
que
no,
yo sé
lo
todo.
Entiendo, lo,
¿me entiendes?
No, pero tiene, más bien tienes un corazón paternal.
¿Me entiendes? Y por decirte, me gusta mucho, vivo viendo fútbol todo el día. Se enoja mi mujer porque estoy todo el día viendo fútbol. Ahora se enoja, con el tema del mundial.
Oye, ¿qué hace una esposa de futbolista? ¿Cómo bueno, es su vida?
Bueno, me la mandó. Digo, ahora que tocas el tema, me lo mandó. Un reel me mandó hace como 2 o 3 días.
¿Tu esposa?
Sí, que sale hablando la ex esposa del Cholo Simeone.
Ajá.
Sale hablando y ahora obviamente está jugando Gio, está jugando en el Atlético Madrid, en la selección. Y ahora le hablaban en el Mundial y ella hablaba de eso, del rol que tiene la mujer. La mujer tiene que... Decía, y a mí me pasaba, por eso me lo mandaba ella. Era la hora, comemos todos juntos. Tu papá está durmiendo la siesta, nadie hace ruido. Dice, aunque no tengan sueño, tírense en la cama, no tiene que volar una mosca porque tu papá está durmiendo, porque él tiene que, al otro día, por decirte a la tarde, tiene que descansar porque al otro día le entrena temprano. Colegios ellos, no hacer ruido, miles de cosas que ellos, cambiarse de ciudad. Ellos tienen que estar atrás del futbolista. Ellos tienen un rol muy importante. Aunque uno diga, no, el bueno, digo egoístamente, el bueno fui yo, jugué yo, no. Pero ¿quién estaba con tus hijos? ¿Quién los criaba? ¿Quién los llevaba al colegio? ¿Quién se levantaba temprano de darle desayunar?
Hay una frase que no me gusta cómo se dice, pero dice, atrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Me gusta más, al lado de un gran hombre
sí.
Va a estar una gran mujer uh-huh. por todo el sacrificio. Uh-huh. La ausencia.
Sí.
Y en ocasiones tienen que hacer ambas funciones, como tu mamá en ese momento, ¿no?
Sí, porque te digo, como te digo, a veces, por decir, te vas de pretemporada, te vas casi un mes, 3 semanas.
Sí.
Y después te tocan viaje y todo eso. Y la mujer.
¿Cómo es tu relación con tu esposa?
Bien, muy bien, gracias a Dios.
¿Cuánto llevas con ella?
Imagínate que yo la conozco del barrio, de mi barrio. Éramos amigos de chiquito.
Literal.
Sí, éramos amigos de chiquito.
¿De Córdoba?
De Córdoba, sí, a la vuelta de mi casa. Yo amigo del primo,
o sea,
amigo de su hermana.
¿Cuánto llevas de conocerla?
No, de conocerla yo tengo hoy 43 y nos conocemos de los 13 años.
¿Y de casados?
Y de casados nos casamos en el 2007. Llamamos
20 años.
Llamamos para 20 años.
20 años.
Sí, pero digo, andábamos desde antes, pero ya vivíamos, bueno, ella se viene para acá porque nació.
Está como un cuate que me dice, oye, no, yo llevo, se me han pasado los 20 años como 5 minutos, bro.
Sí, pasa
pero
rapidísimo.
Pero debajo del agua.
Sí. Sí.
No,
digo,
hay
de todo, ¿eh?
De todo,
no. Digo, tuvimos también un tiempo que estuvimos cada quien por su lado, separado, pero lo que hablábamos el otro día y decíamos... Elegimos volver a encontrarnos, volver
Carlos,
a seguir.
Carlos González.
Sí, Carlos, sí.
Me dijo, hablé con él y él estuvo en ese... Tú me contaste, güey, que estuvo en un proceso contigo,
¿sí?
en un tema familiar.
Sí.
Que los apoyó y le mando saludos al buen Carlos.
Sí. Él y Mayra viajaron a Argentina a nuestro casamiento.
¿A poco?
Sí, los invitamos, sí, viajaron todos. No, es una familia que nosotros queremos mucho. Ahora le apoyan mucho a Luna. Luna está allá en Guadalajara, más allá de que tenga su casa Luna. Va a la casa de ellos a comer. La cuidan mucho como si son como nuestros padres acá en México.
Oye, Daniel, ¿cómo se tiene que preparar un futbolista para su retiro? Con lo que ya sabes hoy... Y con tu experiencia de haber estado en varios clubes,
sí.
Tener éxitos, números, récords, ¿qué le recomendarías a un jugador que está haciendo su carrera?
Sí.
¿Qué tú le dirías? Ten cuidado en esto.
Mira, yo lo que digo ahora, ya que estoy del otro lado, es que pasa rapidísimo. Te juro que pasa rapidísimo. Yo quisiera volver el tiempo atrás. No para hacer cosas que...
Que no hiciste.
Sino para volver a vivir esa adrenalina. Ahora que estuvimos, te estoy hablando hace unos meses, en la despedida de Osvaldo, que jugamos acá, que entramos al TCM. Volver a vivir eso es algo hermoso, ¿me entiendes? Esa adrenalina de entrar a cancha, pegarle a la pelota, jugar en ese césped, en esa cancha. Es algo hermoso. Lo que le digo yo, y te digo, y se lo digo a mi hijo y a cuando amigos que van a la casa y todo eso, que disfruten. Que disfruten y vivan, porque pasa rapidísimo. Vos no te das cuenta y pasa rapidísimo. Y si vos no disfrutaste, hiciste bien las cosas, hablando todo, familiar, tuyo, personal y económicamente, el día de mañana te vas a...
¿Qué quiere decir disfrutar económicamente?
Disfrutar porque te digo, te da la oportunidad de vivir bien, pero vos sabes que terminás muy joven. Digo, para la carrera, sí. Grande para la carrera futbolística, pero joven para salir a vivir la vida.
Claro.
Porque digo, hoy en día, y cada vez se acorta más.
¿Todos los cuántos años te retiraste?
36, casi 37.
¿37? O sea...
Sí. Es digo, no era joven, 36, digo, para el fútbol.
36 años es la edad que yo tengo.
¿Me entendés? Pero
por ejemplo, sales de los 36 y, uh-huh. ¿Y de qué viven?
A eso voy. Si no hiciste bien las cosas... ¿Qué vas a hacer? Porque la mayoría de nosotros, más allá de jugar al fútbol, no sabemos hacer otra cosa. Si hay muchos que están capacitados, que han estudiado.
¿Tuviste asesores?
No.
¿Te hubiese gustado? ¿Qué es lo que te hubiera gustado tener? ¿Qué es lo que te hubiera gustado tener?
Yo, mira, no quiero pecar de egoísta o algo. Yo digo, una de las cosas que yo dije, a mí no me costó el retiro. Hasta yo dije, como que a veces dicen, el fútbol te deja. No, yo lo dejé al fútbol. ¿Por qué? Porque yo dije, ya le di el máximo al fútbol, ya me siento bien, conmigo yo me fui tranquilo, di el máximo hasta donde pude.
Sí.
Siempre me brindé al máximo, más allá de que te salen bien las cosas o no, o regular, en todos los clubes que fui, entregué el máximo. Así que me fui con la satisfacción de decir, di todo, hasta acá estoy, basta. Y pero me fui tranquilo y no me reprocho nada hoy en día.
No, de manera futbolística obviamente no, porque tuviste éxito en donde quisiste, hiciste uh-huh. unos golazos, el golazo de Pumas contra América, que
libre.
Tiraste así de fuera del área un tiro libre, ¿sí? Que el portero se va hacia la izquierda y luego
y entra, empuja, sí.
Y estuvo impresionante. Pero yo hablo más como, ¿cómo se tiene que preparar un deportista de alto rendimiento, un futbolista, para su retiro, para no... digamos, para que no tenga que batallar después de que se haya retirado? Supongamos tú tuviste éxito, tuviste buenos contratos, pero ¿qué tal si alguien no tuvo esos contratos y se le acabó la carrera a los 32 años, 33?
Sí,
¿Cómo
sí,
se
sí.
preparan esas salidas?
Bueno, y a lo que iba recién que te decía que todo se vive muy rápido, es disfrutar, porque vos... Si bien vivís bien,
sí.
luego tenés que pensar, como te decía recién, que terminás muy temprano. Y tenés que pensar en el futuro, y más si tenés familia y tenés hijos.
¿Y tú qué hiciste?
¿Me entiendes? Invertir. Invertir el dinero, saber tener gente, por decirte, el que mi representante que estuvo toda la carrera conmigo, él fue uno de los que... Digo, un buen consejo, me agarré una suposición. ¿Cobras 10 pesos? Me decía, sí. A ver, se sentó con Romina y conmigo... A ver, ¿cuánto tienen de gasto ustedes mensual? Bueno, a ver, colegiatura, esto, súper, todo eso, para vivir bien, para sus gastos. Una suposición. ¿5 pesos que te gastes al mes? Ok. Los otros 5 van afuera. Van guardados. ¿Con 5 ustedes lo... y viven bien? Sí. Esos 5 los guardas. Saqué de esos 5, 3 vamos a invertir a tal lado. 2 guardas.
¿Ellos te manejaban?
Sí, una sola persona, sí. Sí. Que hasta el día de hoy es amigo mío.
Sigue siendo
amigo.
¿Pero te siguen manejando las...?
No manejo, tenemos cosas en común. Gracias a Dios tenemos cosas en común.
Por ejemplo, un representante... ¿Qué viene siendo un representante para un futbolista?
Hay de todo. Hay de todo porque te pueden hablar... Así como yo te hablo bien, hay muchos que te pueden hablar mal
¿De qué se tienen que cuidar los jugadores de los representantes?
Digo, y a veces pasa al revés, que el jugador le termina pagando mal al representante. Yo, por decirte, en lo personal, yo no tenía nada firmado con él.
Nada.
Nada. Era todo de palabras. Y sabe que
ahora. Tú eres así, ¿va?
Y ahora. Sí, y en algunos casos me he ido mal por ser así.
¿Cómo en cuáles?
En negocios.
Pues platíquelos.
¿Me entiendes?
Por decirte. Échamelo, échame.
Sí, porque también hay que contar las malas.
Sí, claro, oye, todos van a decir, el H es un astro para los negocios.
Que te enseñan y todo eso. Por decirte, invertir en departamento.
Ya. Yeah.
Un amigo, entre paréntesis, me dijo, vamos a invertir. Ok, yo estaba en Pumas. Sí, hay unos departamentos, así. Tanto dinero, como ves, sí, va. Y el dinero, y el día de hoy que no existe mi dinero, no existe el departamento. Digo, son de las pocas veces porque no soy muy desconfiado con el dinero. Sí. Y me pasó, sí. Bueno, hay otro amigo que también, que me ayudó mucho también con el tema de los seguros, Eric Canedo. Con él, uno de mis amigos de acá de Torreón, sí, él me ayudó mucho, a él le fue muy bien.
¿A qué te ayudó él?
A invertir el dinero.
¿Y en cómo
colegiaturas, por decirte, las carreras de mis hijos, sí, pagarlas y que ellos, cuando cumplan 18 años, cobren su dinero y tienen para estudiar donde sean. Un fondo de retiro cuando yo me retire.
Quiero invitarlo a Eric al podcast.
Sí, sí.
¿Crees que venga?
A ver si está acá porque lo tenés que agarrar. ¿Hablas con él? ¿Dónde estás? En la nieve.
Está peor que tú.
No, ese nos gana a todos. No, eso es un gran amigo, la verdad que...
Entonces él te ayudó.
Él me ayudó mucho. Me sigue ayudando mucho.
¿En qué?
Hasta ahora. Digo, seguro de carro. Tengo otros seguros con él. El de Daniel, que el próximo año, que tiene 17, mi hijo. La verdad que me fue muy bien con él. Siempre ha sido muy honesto, ha estado siempre conmigo. Más allá de que, como hablamos siempre, hoy en día por mensaje, porque él obviamente ha crecido muchísimo, tiene muchísimos jugadores, y la verdad que me alegra. Y cuando le dan su reconocimiento, yo le comento y lo felicito. Y él, una de las cosas que dijo, vos sos de las primeras piedras que construyó todo esto. Y eso es lo lindo, ¿sí? Sí, pues yo fui el segundo que agarró con él.
¿Quién fue el primero?
Uno de los segundos. Creo que Pepito Martínez. No sé, jugó acá en Santos y tuvo directivo y todo eso. Él el primero y yo el segundo. Yo a Eric no lo podía ver.
¿Por qué?
Porque así, por decirte, una de las personas que voy a decir, la veo y me cae mal, pero juzgar a la persona sin conocerla. ¿Por qué? Porque era el hijo del vicepresidente del club y yo pensaba que era chismoso, que venía y se acercaba por decir, para contarle al padre qué hacen y todo eso, y terminamos siendo muy amigos.
¡Órale!
Por decirte, te agarraba y te decía, ¿cuándo nos vemos? ¿Tomamos un café? Y todo. Sí, ahí nos vemos. Y nada. Y yo decía, este me cae mal, decía yo. No sé, y yo por decirte, en el Corona Viejo te tocó ir, el
sí,
Corona Viejo.
Claro.
Había un palco chiquito donde se ponía la directiva y siempre estaba ahí y yo lo sabía ver y yo decía, este güey que me cae mal. Pero y después, imagínate, la verdad lo conocí una vez y un tipazo, la verdad, lo aprecio mucho, su familia, Carlota, son hermana con Luna, se criaron juntos. La verdad que... Es una gran persona que... Y esas son de las cosas lindas que voy a decir. Él también me ayudó mucho a retirarme y saber de que tenía lo mío bien guardado con él y él se comportó muy bien conmigo. Por eso, conmigo y con mucha gente le ha ido muy bien y eso me alegra mucho. Y esas palabras de él que me gustó, que dijo, vos sos una de esas piedras que construyó todo esto. Porque la verdad que si bien viene de familia bien, le fue muy bien en el tema de seguros.
Lo vamos a invitar a este tremendo.
Sí.
Daniel, tengo unas preguntas que te quiero hacer.
Claro.
Antes de pasar a estas preguntas, ¿hay algo que estamos pasando que te gustaría comentar?
No, yo pienso que el terminar del tema de la final, que metí el gol, que me tuve que operar, que jugué los seis partidos infiltrados. Que en el segundo tiempo pateé una y sentí ya el ruido, que ya se desprendió todo.
Dijiste, lo di todo.
Ya lo di todo y imagínate, me fui a Argentina y con la rodilla inflamada y duré todas las vacaciones hasta que llegué acá y me tuve que operar, pero digo, esas son las cosas que vos decís, di el máximo y valió la pena el gol de la final, por eso mi festejo de desahogo, porque la verdad sí la sufrí mucho, pero a la vez pude convertir y levantar la copa con Santos.
¿Quién es tu favorito en el mundial?
Ah. Digo, hay selecciones muy, muy, muy buenas, pero digo, me encanta Messi, digo, ¿qué voy a descubrir con decirte esto?
Boludo.
Pero digo, está muy difícil que Argentina lo vuelva a hacer, porque hay selecciones muy buenas, Francia, España, Inglaterra, Alemania, hay muy buenas. Pero digo, me gusta.
Portugal. O no, no, o nada que ver.
Estamos hablando serio. No, 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 un fenómeno, no, un fenómeno. No, y los jugadores que tiene Portugal también.
Sí,
Digo, por ahí no lo veo tan
sí.
fuerte como.
¿Qué selección va a dar la sorpresa?
Ah, hay varios, ¿viste? Las africanas cómo
Sí.
están muy, se han emparejado mucho.
Pero
Excepción.
a
Ah,
cuál le
¿cuál?
apuestas?
¿Cuál puede ser? Cabo Verde, ¿no viste cómo? Digo, no, no que vaya a dar la
Sí,
sorpresa, pero ¿viste los partidos que está haciendo? Curazao.
han
No, no,
estado
no, han
buenos. O
estado.
sea, en serio, ahí tú dices, ¿se empareja o simplemente es un mal desempeño?
Pasa que físicamente los africanos
Sí,
están
están tremendo.
fuertísimos,
Pues alguien predijo que
rápidos.
ellos iban a dominar después el fútbol, ¿no?
Ellos sí, si hablábamos de fútbol el otro día, estaba con el Chaparro, con el Pony, con el Loro, que hablamos, nos hemos seguido. Estábamos hablando y hablábamos de eso. Si lo digo africano, digo no negrito, porque yo también estoy negrito, ¿no? Digo, si los africanos se concentran un poquito y son un poquito más atentos defensivamente y no son tan distraídos, son muy fuertes ellos.
Claro.
Rapidísimo.
Pues dominan casi todos los deportes. En
No,
Estados
no.
Unidos el básquet,
No, no, es una
el
locura. Y lo
fútbol.
fuerte que están, ya naturalmente, ¿no viste
Sí,
lo que son?
están
No, no,
tremendos.
no. Digo, pueden llegar a dar la sorpresa.
Te voy a hacer unas preguntas de una sola palabra. Son como cuatro o cinco preguntas y las respondes, o sea, una
Con
sola
una sola
palabra.
palabra.
Talento, disciplina.
Disciplina.
El gol más especial.
El 2008.
El rival más difícil.
Uno mismo.
¿Qué significa Santos para ti?
Todo.
¿Qué nunca negociaste como futbolista?
El sacrificio.
¿Qué te enseñó el retiro?
A valorar las personas que estuvieron con uno. Por ser Daniel Ludueña, no el Achita.
¿Qué le dirías a tu yo de 20 años?
Ah, qué buena pregunta. ¿Qué le podría decir? Ay, me dejaste. ¿Qué le podría decir? Que se hubiera cuidado de gente alrededor de uno.
Que nunca debe perder un líder.
La humildad.
La humildad.
Si pierdes la humildad, estás.
¿Cuál es el sello de Daniel? La humildad.
Sí. Digo, queda mal que lo diga, ¿no?
No, no, no,
Digo, no.
pero
Pero
sí,
son de las.
yo soy humilde. No, no te creas. No,
Sí,
la
porque
realidad de
queda
las
mal
cosas.
que uno diga, no, yo soy humilde, o para decirte, yo soy el mejor, o este, el otro. Es más lindo que otros lo digan.
Sí.
Pero creo que son de las cosas que, como te decía recién, que le digo a mis hijos y que me decía mi papá a mí. El ser humilde y buena persona te va a abrir las puertas, hijo, en todos lados. Y a mí me las abrió. Y no las puertas de algún lado, a mí me las abrió de este hermoso país. Porque yo desde el 2005 que llegué, mi hija nació acá, mi señora vino embarazada. Yo desde el 2005 para acá es como que, voy a decir, este país ya lo conocía.
Sí.
Porque voy a decir, no vine a un país desconocido. No, llegué y ustedes, te digo, por decirte ustedes, los mexicanos, digo, yo me naturalicé en el 2008,
Sí.
me siento uno más de ustedes y digo, lo que son los mexicanos, no. Yo la verdad que me saco el sombrero y yo digo, Las cosas pasan por algo, pero digo, haber llegado a este país fue de las mejores decisiones que me tocó tomar, venirme a México y quedarme a vivir acá, más allá de que amo a mi país, amo a Argentina, tengo mi familia, tengo mi madre, tengo mis hermanos, sobrinos, amigos, pero digo, tengo la oportunidad de ir, pero en acá es...
En comparación de la mentalidad, y con esto quiero ir cerrando, de la mentalidad de un mexicano a un argentino, ¿cuál es?
Mira, son muy parecidos. Son muy parecidos. Lo que tiene que... La mentalidad del mexicano es el dar. El mexicano es bondadoso. Por ahí el argentino es más egocéntrico. Tiene eso de pelear. Tiene eso de...
Tú no pareces argentino, bro. Porque los argentinos tienen la sangre pesadísima.
Hay de todo. Hay de todo,
pero...
Sí. Pero te digo, viste, es muy... ¿Cómo te puedo decir? Soy yo y yo. ¿Me entendés? Por ahí ustedes tienen ese corazón, eso que traen muy dentro de... De ser muy dadivoso, de ser muy compañero, de ser... Son esas mentalidades que, digo, son buenas también porque hay para todo, ¿me entiendes? Sí.
Pues Daniel, gracias por haber estado con nosotros. No, fue un privilegio tenerte en esta conversación. Le has regalado a La Laguna, a México, al fútbol en general, grandes... grandes momentos. Uh-huh. Te queremos dar las gracias por tu humildad, por la sencillez y también la calidad de persona que eres. Te aprecio. Ya estamos haciendo negocios juntos también.
La verdad que agradecerte la invitación. Y siempre digo yo que soy privilegiado de que hoy en día ya estoy retirado y que así como vos, mucha gente se acuerde de uno. La verdad que es algo muy lindo. Agradecido con vos, desearte lo mejor, ya sabes que lo hemos hablado y que sigan y que espero que este mensaje ya sea poquito, mucho, que le pueda llegar a alguien y ayudarle, sería lo mejor.
Vas a ver que sí, querido. Bueno,
muchas gracias.
Nos vemos, escuchen, comenten y compartan lo que más les gustó del podcast y en la descripción vamos a tener toda la información en donde puedes conectar con Daniel Achita, sus redes sociales, donde te pueden buscar y encontrar.
En Instagram y Twitter tengo, bueno, X hoy en día.
¿Cómo está?
Achita1010.
Achita1010, sí, como quiera lo dejamos en la descripción. Nos vemos la siguiente semana.
¿Bien o no?
Este excelente nivel. ¿Cómo te sentiste?